Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. Empezamos semana 16 de febrero, nos llevará hasta el próximo día 22. La semana pasada no estuvimos juntos, se celebró la Super Bowl, te la llevamos en directo, disfrutamos de Bad Bunny. Yo creo que se ha hablado más de Bad Bunny que del propio partido, pero en todo caso, aquí está La Noche de Arjona y en la realización está el gran Javier Campos. Venga, te resumimos parte del contenido del programa de esta noche, que como siempre arrancaremos con Guillermo Díaz y la enciclopedia oculta. Mónica García, muy buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches. Pues solamente te diré que en la enciclopedia oculta vamos con segunda entrega de un mundo apasionante, las sectas. Y ojo que vamos a hablar con todo un experto en la materia, con el psicólogo Miguel Perlado.
Ojo, porque después del boletín de las 2:01 en Canarias, hablaremos de mentes criminales. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Adolfo. Hoy nos adentramos en la mente de personas cuyo propósito en la vida ha sido hacer el mal. Los nombres: un narco, el Chapo Guzmán, un asesino en serie, el del Zodíaco, el líder de una secta y una envenenadora. Hoy en La Noche de Arjona, mentes criminales.
Querido Pedro González, tenemos visita. Muy buenas noches.
Buenas noches, querido Adolfo. David Adelantete, que tú sabes que entre otras cosas es corresponsal de COPE en Washington. Bueno, pues ahora acaba de publicar Objetivo Venganza, donde habla de intrigas, secretos y poder en el retorno de Trump a la Casa Blanca. Y nos lo va a contar en La Noche de Arjona.
Esta semana hablaba con un queridísimo amigo y hablábamos de la relatividad del tiempo. Él no sabía si el tiempo le pasaba rápido o lento. Digo, ejercicio que hacemos cada semana aquí en el programa.
Exactamente, y según lo que te cuenten, Arjona, que era noticia una semana como esta, pero de 2025, por ejemplo, que la Universidad Complutense de Madrid investigaba a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y profesor en esta universidad, por la denuncia de dos alumnas por acoso sexual. Bueno, 3 meses después de que saliera a la luz el caso, la Fiscalía archivaba la denuncia, pero la Complutense tomó medidas y suspendió temporalmente de empleo y sueldo Juan Carlos Monedero, que regresó a la universidad 9 meses después.
¿El tiempo rápido o lento? ¿Esto de Monedero parece que fue ayer o parece que fue hace mucho tiempo? Yolanda Guirado, seguiremos recibiendo amigos en el programa, ¿verdad?
Sí, hablando además de casualidades relacionadas con las pirámides y con otras joyas egipcias.
¿Ves algo?
Sí, cosas maravillosas.
Y esas cosas maravillosas fueron encontradas en algunas ocasiones por un burro, una cabra o en la basura. Sí, sí, como escuchamos, vamos a hablar de este tema en la última hora del programa.
¿Qué me cuentas? ¿Una cabra o un burro? ¡Qué fuerte! Sí. Gracias. Recuerda, hasta las 4:03 en Canarias, arranca aquí La Noche de Arjona.
Con tremendo tesón empezó a trabajar, y el mejor modo de realizar su sueño, pensó él, era despertar la apatía de los isleños, devolviéndoles sus antiguos dioses sensuales. Y como resultado de esta religión, una isla árida florecería y daría frutos en abundancia. Por supuesto, los isleños trabajaron con él solo porque les pagaba, pero cuando los frutos empezaron a aparecer, también creyeron en su religión.
Hoy vamos a hacer algo que a la radio le sienta muy bien. Y a los charlatanes que se aprovechan de credulidad humana, les sienta fatal. Hoy vamos a poner orden. Porque la palabra secta se usa como un martillo. Todo lo que no me gusta, secta. Y así acabamos mezclando en la misma bolsa a una minoría religiosa pacífica, a un gurú abusivo, a un grupo apocalíptico y a un charlatán de manual.
Desconocen completamente su verdadero poder. Solo yo he captado su extraordinario secreto. Solo yo he desentrañado el gran plan del maestro. Solo yo soy digno de disfrutar de los frutos de ese descubrimiento. El poder absoluto de determinar mi propio destino.
Vamos a hablar de movimientos modernos que han marcado imaginario. Mormones, cienciología, grupos apocalípticos que han terminado en tragedia. Y ese cajón desastre que se llama sectas satánicas, donde conviven 3 cosas muy distintas. 1. Satanismos simbólicos que no adoran al diablo, sino que usan la figura como provocación o filosofía. 2. Pánicos morales tipo todo es satánico, que en los 80 y 90 arrasaron con acusaciones masivas, que luego resultaron en su mayoría infundadas. Y 3. Y por desgracia, grupos realmente violentos que se visten de ocultismo y poder para justificar delitos, a veces con ideología extremista. Hoy ¿Nuestros oyentes podrán diferenciar una secta peligrosa de un grupo friki a creyentes pacíficos en una idea, equivocada o no? Porque la imaginación del hombre no tiene límites. Es capaz de crear un libro maravilloso, una película, una poesía, la ciencia, los derechos o la medicina. Pero también es capaz de imaginar lo peor generando destrucción, dolor y muerte. Hoy le pondremos el collar al gato. Hoy terminaremos de desvelar todo sobre el mundo de las sectas.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, hoy se nos puede decir sectarios.
Vamos a ver si le damos un poquito de orden a todo esto, que son muchos estos movimientos. Vamos a empezar con un grupo muy conocido, con los mormones, que por cierto en España todo el mundo ha oído el nombre, pero pocos saben de qué va esto. El movimiento nace en Estados Unidos en 1830 con un tal Joseph Smith y el Libro de Mormón, que por cierto, en las plataformas es muy frecuente ver películas del origen del oeste y ahí nos reencontramos con el mundo mormón y las, sí, las barbaridades que se hacían, ¿no?
Sí, sí. Incluso en la primera novela de Sherlock Holmes, los mormones coprotagonizan media novela. En el Estudio en Escarlata son los mormones, los malos. Porque para la Inglaterra victoriana, que algo así estuviera pasando en el mundo blanco anglosajón era muy llamativo, muy exótico, ¿no? Pero ¿qué son los mormones y cómo podemos hacer que nuestros oyentes y nosotros mismos entendamos bien esto sin volvernos loco? Se puede resumir en una sola frase. Creen que Dios reinició el cristianismo. Que lo que predicó Jesús se corrompió y se perdió con el tiempo y que en el siglo XIX Dios decide restaurarlo con un profeta nuevo, Joseph Smith. Smith dice que siendo joven tuvo unas visiones y que un ángel llamado Moroni le indicó dónde había unas planchas de oro enterradas. Él afirma que las tradujo y que de ahí salió el Libro del Mormón, que para ellos es la escritura sagrada junto a la Biblia, es decir, desarrolla la Biblia para los mormones, ¿no? ¿Y qué cuenta ese libro? Explicado fácil. Básicamente cuenta que hubo pueblos antiguos en América y que Jesús, después de resucitar, no se fue al cielo, se fue a América y enseñó allí. Para un oyente español esto suena un poco a un spin-off, pero esta es el núcleo de la creencia de los mormones. Dios no se limitó a Jerusalén, después fue a América. ¿Y qué es lo básico que creen? Pues en primer lugar creen en los profetas modernos. No hubo solo profetas en la Biblia, puede haberlos hoy. En una iglesia organizada con autoridad, sacerdocio y mandatos claros. En una idea de la familia eterna, el matrimonio y la familia pueden continuar después de muertos. Y en templos rituales, y ahí cada uno, pues hay una cosa que llama mucho la atención, que es el bautismo por los muertos. Es decir, alguien vivo se bautiza en nombre de un fallecido para darle esa oportunidad. Es una especie de bautismo subrogado.
Guillermo, ¿por qué se convierte en un fenómeno tan peculiar del siglo XIX?
Pues porque lo que llama la atención de los mormones es que es una religión de la América industrializada que surge dentro del mundo moderno e ilustrado. No es una religión extraña perdida de una tribu africana o de los aborígenes de Australia. No. Está sucediendo en el mismo corazón de Occidente, ¿no? Además, en un clima de predicadores, milagros y un país donde todo se podía inventar, con las fronteras difusas, con la autoridad, es el salvaje oeste, ¿no? Con la autoridad débil, pues podía surgir cualquier cosa y surgió esta religión. Y hay una cosa interesantísima, Adolfo, que es la matanza o la masacre de Mountain Meadows, que esto también marca a los mormones a fuego. Un convoy de colonos que viajaba hacia California fue atacado y asesinados todos. Murieron más de un centenar de personas y solo se salvó a unos niños muy pequeños. Durante años fue un tema tapado y que no se supo mucho, pero hoy se acepta que los milicianos mormones fueron quienes perpetraron, o al menos participaron de forma decisiva en esta matanza.
En el imaginario popular, mormones y poligamia van juntos, pero hoy la Iglesia oficial lo rechaza. Para que el oyente no se pierda, ¿qué fue esa etapa, cuándo se abandona oficialmente, y por qué siguen existiendo grupos fundamentalistas como aparte?
Sí, aquí tenemos que hacer tres pedazos. Lo que fue, lo que es hoy y lo que hacen grupos por su cuenta. Lo que fue, en el siglo XIX, parte de los mormones practicaron el matrimonio plural o la poligamia. ¿Por qué? Por dos razones. Por una lectura religiosa de restaurar costumbres bíblicas antiguas, y ellos interpretaban que era una de estas, y por una mentalidad de comunidad cerrada que se ve como un pueblo elegido con normas propias y que tenía que procrear mucho. Lo que es hoy, tras muchas presiones federales, el gobierno federal de Estados Unidos apretó con leyes, con cárcel y con persecución legal, los mormones en 1890 anuncian formalmente que la poligamia está prohibida. Y de hecho la persiguen internamente. Hoy, si eres mormón dentro de la iglesia oficial mormónica y practicas la poligamia, te expulsarán de la iglesia. Lo consideran un pecado grave. Claro, si Estados Unidos, el gobierno federal, detectara que vuelven a estas prácticas, ilegaliza la religión, ¿no? ¿Por qué existen grupos aparte? Pues porque siempre hay quien dice ser el auténtico o lo antiguo es lo mejor, ¿no? Y estos son los fundamentalistas. Se separan, se desgajan de los mormones, digamos que son los mormones ortodoxos, y estos son los que todavía, a día de hoy, de forma muy oculta y de espalda a la ley, practican la poligamia.
Vamos con otra secta, vamos con la cienciología, que mezcla religión, terapia, ciencia ficción y celebridades en el imaginario colectivo. ¿Cómo olvidar el papel del gran actor, aquel que no necesita dobles para hacer verdaderas piruetas en sus pelis, ¿no? Desde Dianética y Hubbard hasta la creación de la Iglesia en los años 50. ¿Cómo nace este movimiento de la cienciología y cuál es, digamos, su promesa central?
Pues la cienciología tiene una evolución, porque comenzó como método de mejora personal, una especie de manual de autoayuda, que es lo que era la Dianética de Hubbard, por los que tú preguntabas, y este método de mejora personal va evolucionando a una religión organizada. Hubbard publicó la Dianética en el 50, en 1950, proponiendo una idea muy simple de entender. Dentro de ti hay una especie de basurero mental, con traumas, experiencias que puedes arrastrar incluso de vidas pasadas, y eso te hace sentir mal. La cienciología, ¿qué va a hacer? Extirparte estos males y hacerte sentir bien. Van a encontrar tu verdadero yo, que no es solo tu cuerpo, sino que es un espíritu inmortal que va saltando de cuerpo en cuerpo, que ellos denominan el tetán. Creen que ese tetán arrastra estas cargas de las vidas pasadas y que pueden ser detectadas, atento Adolfo, con una máquina que se llama el I-meter, que es una cosa que con agujas tú agarras con las manos y te mide la carga traumática que tú arrastras en tu vida y en vidas pasadas. Y entonces ellos, por una cosa que llaman la auditoría, te expulgan, te purgan de estas causas y te hacen sentir mejor, ¿no? ¿Cuál es la promesa central? Control sobre tu vida y sobre tu mente y subir de nivel una vez hayas descargado todo ese mal y ese dolor que arrastras de vidas pasadas. Empezó como autoayuda y acabó como una secta, que es lo que es la cienciología.
Si hablamos de sectas, hay una voz autorizada en este país. Él es Miguel Perlado, es psicólogo clínico especializado en sectas. Miguel, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Oiga, cuando hablamos de sectas, la palabra se usa para todo, desde una minoría religiosa pacífica hasta un grupo destructivo. Desde su experiencia investigando, ¿cuáles son los criterios que de verdad separan, no sé, una nueva religión o un grupo alternativo de una secta peligrosa?
Es cierto lo que comentas, ¿no? Y lo que también en la entradilla se mencionaba, ¿no? Que muchas veces el término se emplea como un martillo, como un martillo pilón de esos que se aplica para todo tipo de grupo, digamos, que diverge, ¿no? De lo convencional, o que presenta una propuesta alternativa, o que dista, ¿no? De aquellos criterios que pueden ser mayoritariamente aceptados por el conjunto cultural en el cual aparecen. No obstante, la experiencia clínica, que es la mía, digamos, de ya hace 30 años trabajando con familiares, con exmiembros de sectas y agrupaciones similares, nos llevan a matizar de entrada el concepto, ¿no? Es un concepto ciertamente malsonante, que chirría porque está cargado de connotaciones peyorativas, pero que tiene una fuerza, digamos, expositiva clara, ¿no? Es decir, cuando mencionamos la palabra secta, más o menos el oyente tiene algo en su mente al respecto de qué debemos estar hablando. Cierto es que cuando decimos la palabra secta, por lo general, quien escucha o quien está escuchando ahora puede pensar, bueno, sí, claro, sexo, drogas, violencia, descontrol, y no todas las agrupaciones que entran en ese registro sectario funcionan así, ¿no? Hay tres elementos distintivos y claros que la experiencia nos lleva a aislar de una manera completa. Una es la presencia, ¿no?, de un fundador o fundadora, autoproclamado, al cual se le rinde una devoción no tan solo exclusivista, sino tendente a ser total, y eso da lugar a una absorción significativa en la vida de las personas. El segundo elemento distintivo es que se instaura una dinámica de relación entre los miembros y con el fundador que tiende hacia una fusión absoluta, en el sentido de que se casi casi algunos grupos se militarizan, ¿no?, funcionan como tales. Es una cohesión de grupo excesiva y en la cual, bueno, se exige, ¿no?, una ya no tan solo esa devoción, sino una dedicación que irá increciendo y que liga con el tercer elemento distintivo, que es que finalmente hay grados variables de explotación sobre sus adherentes. Es decir, que en este sentido son, como los definimos a día de hoy, como grupos de alta exigencia o como grupos de alto control ideológico, porque más allá de la doctrina que profesen, bueno, lo que nos preocupa, digamos, es el modo en que se organizan y, sobre todo, el grado en que intrusionan en la vida, en la mente de las personas y en su intimidad, hasta el punto de que las vuelven no tan solo muy dependientes, sino que finalmente pueden desembocar eso en explotación y en trauma.
Fíjate que hablas que en el imaginario, Miguel, en el imaginario popular, pensamos cuando pensamos en sectas, en sexo, en droga, incluso en violencia, también en túnicas, en rituales, en lavados de cerebro. Pero en la vida real, ¿qué señales prácticas deberían preocuparnos? Es decir, ¿qué es lo que convierte a un grupo en dañino? ¿El contenido de lo que cree o la forma en la que o en que controla y explota a sus miembros?
Correcto, no es el aspecto doctrinal, porque pueden haber ideas o doctrinas, bueno, pues que al observador le parezcan extrañas, atípicas, no convergente, ¿no?, con su marco de percepción de realidad. Incluso algunas pueden ser particulares, pero plausibles o interesantes, inclusive, ¿no? Muchas veces son una mezcla, ¿no?, una suerte de sincretismo, una especie de corta y pega de distintos lugares, que contrariamente a lo que muchos sociólogos de la religión sostendrían, pues las identifican ya no como nuevos movimientos religiosos, porque, como digo, pueden ser un corta y pega de tradiciones muy antiguas, ¿no?, remasterizadas a los tiempos actuales. Entonces, claro, ¿qué nos debe alertar? Las doctrinas, ¿no? Es el funcionamiento de grupo, sobre todo eso, nos puede alertar dinámicas de grupo donde te introducen en una atmósfera donde hay cosas que no vas a poder decir, que los de fuera no están preparados, que tan solo unos pocos son unos escogidos para acceder a esa gran y última verdad. Dinámicas de grupo donde cada vez más se despliega un estilo devocional y de obediencia ciega hacia el fundador, al cual se le considera una figura cuasi divina, ¿no? Es que sustituye incluso en última instancia, ¿no?, a la divinidad misma, ¿no? También dinámicas de grupo que tienden a fomentar un aislamiento progresivo, pero sobre todo un corte y una desconexión con la familia, con tus entornos de referencia, con tus intereses previos, ¿no? Es decir, ese tipo de dinámicas de grupo que, insisto, más allá de la doctrina que manejen, tienden, ¿no?, a un funcionamiento de grupo que finalmente, pues eso, encapsula a la persona, corta sus vínculos, reinterpreta toda su historia y siempre en beneficio de la propia dinámica de grupo y en detrimento de la persona y de la familia y también de la sociedad en su conjunto.
Señor Perlado, gracias por atenderme. Ha sido un verdadero honor tenerle esta noche en el programa. Gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes.
Gracias. Y Guillermo, y el gran misterio. Si alguien está dentro y sufre, ¿por qué cuesta tanto salir? ¿Qué te encuentras tú en los casos reales? No sé, miedo, dependencia emocional, vergüenza, aislamiento, dinero, familia. ¿Cuál suele ser el muro principal que impide abandonar el grupo y pedir ayuda?
A ver, aquí lo que sucede es que nos encontramos con que una de las grandes aspiraciones de las sectas es el control y la alienación total de la persona. Es decir, la secta funciona como un grupo, la secta peligrosa. Funciona como un grupo cerrado que te aleja de tu familia, que te dice que tu familia, tu nueva familia es esta, que te dice que te desprisa, que te dice que tomes la decisión rápido de incorporarte o no, que te someten a una estructura jerárquica, que te empiezan a cortar tu eslabón social, tus eslabones sociales, y empiezan a convertirte ellos se convierten en tu nueva sociedad. ¿Esto qué hace? Esto, en primer lugar, por supuesto, aliena a la persona completamente de su familia, de su trabajo, de la sociedad y de todos estos aspectos, pero además hace muy difícil que luego puedan salir, puesto que cuando salen se acaba el nuevo mundo, se acaba el mundo para ellos, puesto que su mundo solo es la secta. Y esto es lo que hay detrás de que mucha gente tenga muchos problemas para abandonar un grupo de estas características.
Vamos ahora con un tema ciertamente delicado, las sectas satánicas. Porque aquí se mezcla realidad, mito y pánico. Para que el oyente no salga con una idea equivocada, Guillermo, ¿qué diferencia hay entre satanismos simbólicos que no adoran literalmente al diablo, los pánicos morales tipo todo es satánico y los grupos realmente peligrosos que usan el ocultismo para justificar la violencia?
Pues sí, en tres bloques. Primero, los satanismos simbólicos. Hay mucho incluso disfrazado de filosofía estética, que no como religión, y que utilizan la figura de Satán como símbolo de rebeldía, como provocación, para llamar la atención. Somos satánicos. Pero estos grupos no hacen nada más que, bueno, que escribir cosas provocativas, ¿qué tal? Pero no pasan nunca a la acción y sencillamente llevan una doctrina en que el satanismo y la religión ni siquiera está en el centro. Son un aroma de las ideas que ellos quieren vender. Digamos que es Satanás como marketing, ¿vale? Por otra parte, tenemos oleadas morales, como en los 80 o 90 que hubo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se persiguió, por ejemplo, al heavy metal. Pero no porque el heavy metal fuera satánico, sino porque tenían canciones, pues el 666 de Number of the Beast, de Iron Maiden, generó un grandísimo escándalo, o Judas Priest también, o Black Sabbath. Estos grupos que tenían una estética oscura y tal, pero que no tenían nada de religioso y que tenían letras de todo tipo y contenían al diablo en ellas, ¿no? Por ejemplo, la primera que te he dicho, The Number of the Beast, es una pesadilla, no es una canción satánica. Pero claro, la sociedad reaccionaba y señalaba como satánico. Estos son los que no hay que confundir nunca con satánicos, ¿vale? Y por último están los verdaderamente peligrosos, que son los que, en nombre del diablo, pero no como el diablo como motor, sino que en su nombre hacen sacrificios, han matado a gente, hacen rituales de autolesiones, hacen también de forma para atraer gente, hacen orgías y hacen todo esto, sí, en nombre del diablo y con la intención de adorar al diablo. También esconde a mucho delincuente, esconde a mucho perturbado, a mucho psicópata, que tiene al diablo como excusa para vestir sus querencias innatas y sus desviaciones mentales. Estos son los verdaderamente peligrosos y, por suerte, también son los menos.
Otro caso estremecedor por lo moderno que es, hablo de una secta japonesa que pasa de lo místico al terrorismo con el ataque con gas sarín. ¿Quién puede olvidar aquel atentado en el metro de Japón? ¿Cómo puede una secta evolucionar hacia la violencia organizada y qué mezcla de apocalipsis, poder y tecnología hay detrás de estos movimientos?
Pues mira, esta secta con su líder, Shoko Asahara, que se presentaba como alguien que tenía acceso a la verdad última, a la verdadera razón de ser, a la última verdad sobre el hombre y sobre el universo y todo, pues creían que venía una especie del fin del mundo y que el mundo estaba corrompido y que ellos serían los elegidos que sobrevivirían o salvarían algo. ¿Qué hizo esta secta? ¿Cómo pasó a la violencia? Pues mira, Aum Shinrikyo, que combinaba el misticismo, hinduismo, budismo reinterpretado y las profecías apocalípticas del culto al líder, del Shoko este que te he dicho, Asahara, se veían en una guerra final contra el mundo. ¿Y qué hicieron? 20 de marzo del 95, hora punta de la mañana. Objetivo, el metro de Tokio. Un ataque coordinado en varias líneas, todos los miembros de la secta, con mochilas y tal. ¿Qué liberaron? Gas sarín, gas nervioso, en los trenes de Tokio. ¿Qué hicieron? Pues mataron a 12 personas, hirieron grave a 13, provocaron miles de heridos y 5.500 afectados fueron atendidos médicamente. ¿Qué buscaban? No fue solo terrorismo por terror. El ataque también se interpreta como un intento de desviar y dificultar la presión policial y ganar tiempo hacia otras investigaciones en curso a que se veía sometida esta secta. Afortunadamente, les pegaron fuerte y se terminó.
Vamos ahora al tiempo presente, con mucha brevedad, 30 segundos. Grupos que se camuflan como terapia, como coaching, comunidad de crecimiento personal, incluso movimientos conspirativos. ¿Dónde se esconden ahora? ¿Qué formas toman? Y el oyente, ¿cómo puede
de alguna manera identificar para no caer en dinámicas coercitivas con grupos que bajo este manto de la terapia, el coaching, el crecimiento personal terminan incorporándose a una secta.
Como la cienciología, por ejemplo. Manual para nuestros oyentes en 15 segundos. Si te aíslan de los tuyos o te dicen que tu familia te resta, huye. Si todo cuesta dinero y siempre hay un nivel más caro, huye. Si te meten culpa por dudar, si te culpan por dudar, huye. Si te prometen soluciones milagros para problemas complejos, huye. Y la señal definitiva, si irte te da miedo, no estás en una comunidad, estás en una jaula.
La espiritualidad, la búsqueda y la comunidad no son el problema. El problema empieza cuando un grupo te pide que entregues la conciencia en la puerta, que te alejes de los tuyos, que ellos son tu nueva familia y que todos están equivocados menos ellos. Si empiezan diciendo algo de esto, date la vuelta y vete. Guillermo, hasta la próxima semana. Gracias.
Hasta la próxima semana, Adolfo.
Encontrar una razón.